en Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, oficialmente estrenamos este viernes el verano y con él hay muchos puestos de trabajo vinculados con estas fechas, como los que pretenden cubrir para atender los bares en los conciertos que se van a celebrar en el Wanda Metropolitano e IFEMA. Trataremos de conocer detalles sobre estas ofertas y además, ya sabéis que los viernes en Madrid Trabaja están dedicados a los colectivos con mayores dificultades en el mundo laboral. A ellos se dirige también un programa del Ayuntamiento de Getafe para 90 personas. Sabremos quiénes pueden participar en él por si se da la circunstancia de que a ti te pueda interesar. Conoceremos el estado de alguna de las opositoras a maestras 24 horas antes, bueno, ya casi menos de 24 horas, antes de pasar por el examen mañana mismo. Tienen una cita y supongo que los nervios a flor de piel, y lo vamos a constatar a lo largo de los próximos minutos. Y la Cruz Roja nos hablará de Empleando Digital, un programa para colectivos que necesitan precisamente esas competencias. Con nuestra mesa de redacción completaremos los contenidos de este 21 de junio, así que bienvenidos a Madrid Trabaja juntos hasta las 4 de la tarde. Vamos con ofertas de empleo. Como siempre, se incorporan Sofía López y Javier García para ayudarnos en esta misión. En Collado Villalba buscan 10 cajeros.
Para una cadena de supermercados y realizar también labores de mantenimiento de la presentación del producto, atención al cliente y manejo de la caja registradora. Los aspirantes tendrán que tener el título de la ESO o equivalente y no se necesita experiencia previa. El contrato es temporal y la jornada completa.
10 vacantes para comerciales en Movistar.
Con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, gestionarán incidencias y harán labores de venta de productos de la marca. Valoran que los candidatos hayan cursado algún tipo de formación relacionada con la atención al cliente. Se ofrece una jornada completa y un salario base de 13.216 euros más incentivos y ayudas de transporte.
En Madrid hay una oportunidad para vendedores de rebajas en tiendas Desigual.
Sí, requisitos: bachillerato, inglés medio y un año de experiencia en el sector. Realizarán tareas propias de gestión del producto en tienda como al armado, doblado y planchado. Ofrecen una jornada semanal de 30 horas con contrato temporal durante la campaña de rebajas. Hay puestos en el Centro Comercial de Goya y en el Centro Comercial de Isla Azul.
Cualquier madrileño que se precie tiene un nivel inglés medio.
Por supuesto.
Eso está constatado científicamente.
Y además en Isla Azul tampoco hay tantos turistas. O sea que
eso es. En Goya un poquito más.
Sí, pero en Goya un poco más, sí.
Bueno, vamos con 4 técnicos electricistas.
Para trabajar con una empresa de mantenimiento ferroviario instalando equipos embarcados en trenes de cercanías, media distancia y AVE. Tienen que tener una formación profesional de grado medio o superior en electricidad y electrónica. El contrato es temporal con jornada completa.
Y tenemos una oferta para gerocultores con certificado de discapacidad.
Para trabajar en distintas residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, atendiendo de manera integral a los residentes, tienen que tener el título de la ESO o equivalente y no se necesita contar con una formación específica, ya que la empresa la lleva a cabo de manera gratuita.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes el protocolo de actuación que dirían en otras circunstancias. Primero, la página web de Onda Madrid. Allí, una vez que estás situado o situada, te vas al apartado de Madrid Trabaja y dentro de él están colgadas ya las ofertas de este 21 de junio, que nosotros también estrenamos verano con ofertas.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp al 628-091-117, 628-091-117.
Y tenemos también correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es para consultas, para enviarnos ofertas de empleo, para enviarnos si eres una empresa que ofrece cursos gratuitos para desempleados o trabajadores o autónomos incluso, te puedes dirigir a nosotros a través de estos medios. Y vamos con nuestra mesa de redacción. Seguimos aquí con Sofía, con Javi. Sofía, tú nos tienes que hablar de los mayores de 55 años que están en paro.
Pues sí, porque la Fundación Adecco ha hecho un informe que se llama Tu edad es un tesoro y ha entrevistado a 600 desempleados mayores de 55 años y también a bastantes responsables de recursos humanos. ¿Qué datos ha sacado este informe? Bueno, por parte de estos parados apunta que un 43% de los mayores de 55 años en España lleva más de 4 años desempleado. Y también que más de la mitad de estos encuestados piensa que no volverá a trabajar nunca. Así que son datos bastante tristes. ¿Qué han dicho los responsables de recursos humanos? Bueno, pues casi 9 de cada 10 han dicho que no han contratado a ningún mayor de 55 años en este último año. Y les han preguntado, bueno, ¿y esto por qué? Pues han admitido que les genera dudas en cuanto a la adaptación del trabajador y piensan que sus conocimientos están obsoletos y que van a tener menos flexibilidad.
También muy triste, porque eso habría que demostrarlo. O sea, quiero decir que primero hay que abrirse un poco de mente, porque a lo mejor hay personas mayores de 55 años, a lo mejor no, con seguridad.
Que no están obsoletos en ningún
que
caso.
Que no están obsoletos, que tienen capacidad de adaptación a sus puestos de trabajo. ¿Y qué capacidad necesitan a esta hora, Javi García, los que opositan mañana a maestros?
Pues sobre todo tranquilidad, yo creo, porque tienen que estar ya de los nervios.
Pues
¿no?
qué difícil lo pones.
Se presentan a nivel nacional más de 180.000 candidatos para esas oposiciones de maestros. Es la mayor convocatoria de la última década a nivel nacional, más de 30.000 plazas repartidas por todo el territorio. Aquí en Madrid se ofertan 3.500 plazas, participan 24.000 opositores. O sea que no es nada sencillo obtener una plaza. De
hombre,
hecho,
el ratio, te digo una cosa, 8 candidatos por plaza, de media.
Sí, más o menos, o sea que no está nada mal. Incluso hay especialidades que a nivel nacional tienen un ratio inferior, por ejemplo, en inglés, en música, en francés, en torno a 6 opositores más o menos por plaza. Eso sí, para los de educación infantil es todavía más difícil, porque son 12 opositores por plaza. O sea que tendrán que hincar los codos más todavía en estas últimas horas para conseguir esa ansiada plaza, que además muchos ya tienen mucha experiencia dentro del mundo de la educación y quieren ya por fin respirar y tener su plaza asegurada.
Si tienes en cuenta que para 8.000 plazas de informáticos y administrativos que comentábamos esta semana, nos comentaban desde el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, se van a presentar 190.000 personas, el ratio...
Aquí es, lo tienen mejor, sí.
Es algo mejor que en otras oposiciones. También es verdad que se necesita una titulación muy específica para acudir a estos exámenes y a esta cita en la que va a participar Sandra. Sandra, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿en qué especialidad te vas a presentar tú mañana?
En pedagogía terapéutica, educación especial.
Ah, bueno, ¿y ahí has echado las cuentas del ratio que tienes de...? Porque así se ve un poco las posibilidades que tienes de éxito.
Sí, son 400 plazas en Madrid para unos 2.000 opositores.
O sea, 5.
No está mal. Sí.
O sea, una ratio incluso un poquito mejor que otras especialidades, ¿no? Porque también vuestro trabajo es muy específico, ¿verdad?
Sí, porque no tenemos un aula común, a lo mejor como un maestro de primaria infantil, sino que somos la especialidad y vamos un poco aparte.
Yo antes, como soy, ya te digo que las matemáticas nunca se me dieron bien, decía, vamos a comprobar cómo están a 24 horas del examen, pero en realidad ni siquiera son 24, ¿verdad? Porque mañana a primera hora tenéis que estar ya.
Menos, a las 8:30 de la mañana ya tenemos que estar allí y nos empezarán a llamar, a convocar sobre esa hora.
O sea, 18 horas aproximadamente, sí. Más o menos. Bueno, ¿y cómo están ahora los nervios? Que decía Javi que tranquilidad, pero yo creo que eso es imposible, ¿no?
Sí, la verdad que sí, un poco difícil. Nervios y cansancio, pero bueno, a ver si pasa ya y ya después sí, tranquilidad.
Bueno, ya sabes que dicen los expertos que ahora debieras descansar hasta la hora del examen.
Eso dicen, es verdad. Me lo han dicho, que esta tarde no se debe de hacer nada.
Ya, Bueno, ¿es la primera vez que te presentas o...?
Sí, soy novata.
Eres novata. Bueno. Ya sabes que dicen que es complicado la primera vez acertar y conseguir el puesto. Lo digo para que te quites un poquito de presión.
Sí, no pasa nada. Por mí, personalmente, con entrar en la bolsa y poder ir trabajando, cogiendo experiencia, por el momento es suficiente. Ya más adelante, pues ya se verá lo de la plaza.
Bueno, tienes una cita dentro de 2 años, o sea que
sí.
Es la ventaja que tienen estas convocatorias, que ya sabéis el plazo. Hay otras categorías que no se sabe muy bien cuándo van a salir.
Sí, la verdad que tenemos mucha suerte, porque más o menos ya puedes ir calculando y preparándote cada 2 años.
Bueno, Sandra, ¿qué ha sido lo más difícil en estos meses?
Pues empezar de, como soy novata, en mi caso para mí ha sido empezar de cero con todas las partes del examen, todas a la vez. Quizá hubiera empezado antes, si lo llego a saber, pero bueno, como es la primera vez, primera prueba, y seguro que la siguiente ya va mejor.
Claro, hombre, además ya normalmente los temarios suelen ser parecidos de unas convocatorias a otras, con lo cual ya tendrás un bagaje, ¿no? ¿Te has planificado la vida cómo? ¿Has trabajado, has preparado 8 horas diarias, como dicen también los expertos, que se tiene que hacer?
Yo en mi caso no, porque trabajaba media jornada y no podía, pero sí acudía con un grupo, con una preparadora, todos los miércoles, y cada semana trabajábamos cada parte del examen semanalmente.
Ya, y para ti ha sido importante tener una preparadora para que te guíe.
Sí, en mi caso personalmente, porque es la primera vez, ha sido fundamental para saber la estructura, pistas de cómo responder, el temario, por ejemplo, que no lo teníamos, nos lo han facilitado ellas, la verdad que sí.
Ya, bueno, pues Sandra, que yo te deseo muchísima suerte. Y
muchas
que,
gracias.
Y desde luego, si apruebas, volvemos a hablar contigo para saber cómo lo llevas. Bueno, y si no, también. O sea, que te quiero decir que hablaremos ya cuando terminéis todo el proceso. Porque el proceso, en principio, ¿es mañana todo o no?
No, mañana es la primera fase, que son 3 exámenes. Y si se aprueba la primera fase, se pasa a una segunda.
Claro.
Que es en julio.
En julio. O sea que, bueno, el verano, por lo menos, te lo van a despejar un poco.
Bueno, sí.
Hombre, lo digo porque si en julio ya pues has terminado todas las pruebas, luego podrás descansar un poquito y tomarte unos días de vacaciones.
Sí, eso sí. Afortunadamente creo que es hasta mediados de julio, así que luego ya después vacaciones.
Bueno, pues Sandra, muchísima suerte mañana.
Muchas gracias.
Y que se dé muy bien y que, a ser posible, oye, que seas de las que aprueben a la primera, que también las hay, ¿eh? O sea, no...
Sí, también las hay, sí.
Sí. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para morte, le echas otra para bancarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al tanto.
Llega el momento definitivo de la temporada. Partidos de ida de las finales por el ascenso a Segunda B. Alcobendas Sport Villarrubia y Las Rozas Mallorca B. Además, partidos de vuelta de semifinales de la Copa del Rey Juvenil. Real Madrid Villarreal y Atlético de Madrid Levante.
El domingo, Madrid al tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este jueves se ha celebrado en Madrid un evento en el que han participado 100 personas del plan de empleo de Cruz Roja. ¿Qué te pasa, Lourdes? ¿Que me quieres que quite folios del medio, no? Vale, pues ya los he quitado. Te explicaba, antes de que me interrumpiera Lourdes Mercado, que este jueves se ha celebrado un evento muy especial que llegó a ser trending topic. Si eres usuario de Twitter, seguro que pudiste comprobar e incluso, como hacemos muchos, fuiste ahí a cotillear, pero a lo mejor no te enteraste muy bien de qué era lo que estaba celebrando la Cruz Roja en Madrid, aunque participaron 100 personas de todo el territorio nacional dentro del programa Empleando Digital. Vamos a hablar de ello con Marta Albuerne, que es coordinadora de empleo de Cruz Roja en Madrid, colaboradora habitual del programa. Marta, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier.
Vamos a hablar un poquito primero de este jueves, ¿no? De ese acto que organizasteis aquí y un poco qué es lo que se pretendía las habilidades que adquiriesen estas 100 personas que participaron.
Pues mira, el acto del jueves fue un poco ponerle una guinda, ¿no? Un lazo bonito a toda una andadura que llevamos casi dos años ya, más de año y medio, y era ponerle el lazo a la andadura esta del empleando digital, que en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de comentar contigo, porque bueno, tiene varias líneas de actuación y esta tenía que ver con una muy concreta, que es la de la transformación de los equipos, técnicos y voluntarios que trabajan en el plan de empleo de la Cruz Roja.
O sea, que eran fundamentalmente personas que ahora mismo están trabajando en los servicios de empleo de Cruz Roja para que estén a la última y lo puedan transmitir a vuestros usuarios.
Efectivamente. Una de las líneas del empleando digital, que ya conocéis, tiene que ver con la formación a los participantes a través de ese curso de JavaScript que desarrollamos aquí en Madrid y en Málaga, que por cierto acaban de iniciar las prácticas, ya cuando acaben ya tendremos ocasión de hablar con ellos, si quieres también.
Ya estuvimos hablando, ¿te acuerdas?
Al inicio, con una
chica, me acuerdo, que estaba en Accenture, ¿no?
Eso es.
Había conseguido incluso trabajo, ya no eran prácticas, sino que había conseguido un contrato de la propia empresa.
Sí, y allí siguen. Y entonces la segunda edición del curso está ahora mismo en el proceso de las prácticas.
Ya.
Entonces, esa es una línea de actuación. Otra línea muy clara del empleando digital tiene que ver con la transformación de la a través de el estudio que nuestro socio tecnológico, en este caso la Fundación Accenture, hace sobre la capa digital que afecta a los empleos más tradicionales. Es decir, averigua un poco cómo impacta esa capa en empleos como puede ser la limpieza, como puede ser la hostelería o cualquiera que se te pueda ocurrir. Y nos impele a que modifiquemos nuestras formaciones atendiendo a estas nuevas necesidades del mercado. Entonces, en eso hemos estado trabajando también durante este tiempo, modificando todos los planes formativos para dar estas respuestas a las personas que se forman con nosotros y al mercado que tiene que absorberlas. Y luego, por otro lado, hay una parte muy importante que tiene que ver con la transformación de los itinerarios, y es que los profesionales y los voluntarios que trabajamos con las personas que vienen a hacernos la demanda de que están en búsqueda de empleo ahora mismo, pues necesitamos estar actualizados y necesitamos estar a la última para no restar oportunidades, ¿no? Como bien decían las personas que lideran este proyecto, tenemos que ser la mejor versión de nosotras mismas.
Claro.
Porque es la única manera de no restarle oportunidades a nadie porque una no esté actualizada y no esté al día. Entonces llevamos estos 2 años trabajando con los equipos a través de talleres de sensibilización, de herramientas, en grupos motores en cada territorio que están moviendo y están empujando esta transformación. Y un poco este acto del jueves venía a poner este lazo, es decir, esos grupos motores que están moviendo la máquina, que tuvieran la oportunidad de compartir este momento con figuras pues del orden de las que ya viste, de David Barrera o de Eva Collado. Sí. Marta Grañó, estuvo Elena Arnaiz también, Guillermo Colón, Andrés Pérez y Enrique Cejudo, que son, bueno, pues figuras dentro de lo que es la orientación laboral ahora mismo.
Claro. En cualquier caso, sí que hay que tener en cuenta que además de programas como el de la Fundación Accenture, con el que colaboráis en este Empleando Digital, en una de las actuaciones, lo importante es que hoy en día todos los colectivos y todos los trabajadores necesitamos tener unas competencias digitales básicas, que es uno de los elementos que estáis también tratando en esa modificación que nos decías de los planes de estudios dentro del de los planes y del plan global de empleo de Cruz Roja.
Absolutamente, y no solamente la básica, que esa la trabajamos con todo el mundo, competencias digitales básicas, no ya solo para el empleo, es decir, ahora estamos trabajando con un aula digital que nos habla de seguridad en la red, que nos habla de la huella digital, que nos habla de cuestiones que deberíamos conocer y que a veces pues nos faltan también. Pero, por supuesto, lo que tiene que ver con nuestra profesión. Hace poquito que hemos tenido ocasión, por ejemplo, de colaborar en un proyecto piloto de realidad virtual, donde los participantes de un curso de limpieza industrial, que a priori puedes decir, bueno, pues ¿qué capa digital tiene? Pues la tiene. Tienen dispositivos, efectivamente, donde llevan control de tareas, donde hacen comunicación de incidencias, donde comunican con otros departamentos. Entonces, bueno, pues tuvimos ocasión de probar algunos de estos dispositivos, pero en realidad virtual, es decir, en vez de tenerlos físicamente, los trabajábamos con estas gafas, ¿no? Y con este software, que es una buena manera de cuando hay tanta variedad en el mercado, que a lo mejor no puedes tener todos los dispositivos al uso, pero sí es más fácil tener un poco los software que te permitan aprender a usarlos. Entonces, bueno, es que esto es absolutamente necesario para todas las profesiones ya, que te voy a contar de la logística, ¿no? Que ahora mismo todo con su radiofrecuencia o incluso con este aparato, el Peak by Voice, ¿no? Que te está hablando y con el que tú estás hablando. La hostelería, por supuesto, lo vemos todos los días, como todo el mundo funciona con sus PDAs, con sistemas de cobro, TPVs inteligentes. Entonces, ahora mismo prácticamente cualquier profesión está impactada por la transformación digital y no nos podemos quedar atrás y no podemos dejar que las personas con las que nosotros trabajamos se queden atrás por esto.
Y luego fíjate que estabas hablando de la realidad virtual y nosotros tuvimos una experiencia, los del equipo, de digamos que a través de un juego de realidad aumentada servía para los procesos de selección de personal. O sea que hay que acostumbrarse aunque solamente sea para eso.
Efectivamente, es decir, es que está en el día a día. Ahora mismo las videoentrevistas, que hay un montón de plataformas que ya te las ofrecen, el primer contacto que tienes con una empresa puede ser una videoentrevista. Claro. Y tenemos que saber enfrentarnos no solamente a la grabación, sino al uso de esta plataforma que al final es digital y tienes que aprender a cómo grabarte, cómo enviarlo y demás. Pues realmente es que está todo impactado y por lo digital y sería absurdo no estar en esta ola porque restar oportunidades.
Claro, y muchas personas que nos están escuchando que a lo mejor dominan muy bien todos estos ámbitos dicen, bueno, si es que ¿cómo no van a saber manejar un programa para hacer una videoentrevista? Claro, cuando el déficit digital es bastante importante, lo que para los que lo utilizamos habitualmente es algo sencillo, que casi lo tenemos automatizado, para una persona que se enfrenta por primera vez a ello, le supone un mundo.
Claro, y además muchas veces también vivimos en una realidad en la que usamos unas determinadas cosas y unos determinados programas. Cuando hemos enfrentado a los equipos a este aula digital, porque estamos haciendo que los equipos pasen por él, igual que pasan los participantes, pues se dan cuenta de que hay muchos elementos que son nuevos. Claro. Y hay muchas cosas que están haciendo pues medianamente regular en su propia vida, ¿eh? Hablo incluso de huella digital o demás. Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que esta transformación de los equipos ha sido un pilar básico para que podamos afrontar la orientación y el acompañamiento a las personas participantes y que tengan todas las garantías posibles.
Desde luego que es importante que aquellos que tratáis de acompañar a personas con dificultades seáis los primeros en poder manejar todo esto y que se lo transmitáis a esas personas para que al final estén pendientes de lo que tienen que estar, que es de estar bien preparados en su profesión, de estar bien formados y que al final el resto de cuestiones digitales pues sea un complemento que tiene que estar, pero que no sea el que concite la máxima preocupación en la búsqueda de empleo de ellos.
Efectivamente, que sea un elemento en el cual una tenga interés por aprenderlo, que no sea algo que condicione el acceso al empleo, que sea una barrera.
Claro.
No tiene por qué ser lo principal, pero desde luego no tenemos ni que tenerle miedo y tenemos además que facilitar el acceso y el conocimiento para que la gente pierda, muchos tienen mucho respeto de tocar cosas, ¿no?, y de meterte en un navegador a configurar algo. Todo eso, ese miedo hay que perderlo, porque es la única manera de poder ir aprendiendo a la velocidad que ahora mismo el mundo en el que vivimos nos pide que aprendamos.
Bueno, pues Marta Albuerne, seguiremos hablando de este programa cuando tengáis a los usuarios y usuarias de prácticas en Accenture, hablaremos con ellos, y Empleando Digital es una de las actividades que desarrolla Cruz Roja, y los primeros, antes de formar a los usuarios, que se forman ellos mismos, como hemos visto aquí este jueves en Madrid. Marta, un placer.
Igualmente.
Adiós.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Ay, que oye, que fíjate que a principios de año se decía que con la subida del salario mínimo interprofesional como que iba a haber un parón, sino una destrucción de puestos de trabajo. Y parece que no es así.
Parece que no es así, ¿no? Y de hecho lo decías, ¿no? Estamos a unas horas ya de alcanzar el verano. Esto quiere decir que estamos agotando ya el primer semestre del año y estamos tan solo a unas semanas de alcanzar los niveles de ocupación anteriores a la crisis. Estamos hablando del año 2008, cuando había 20 millones de ocupados. Pues según las últimas estimaciones de Asempleo, esa cifra la vamos a alcanzar, nada, el 1 de julio cuando conozcamos, o el 3 de julio, cuando se conocen los datos de empleo.
Es el primer martes de cada mes.
Por ahí, ¿no? Cae más o menos. Pues sobre esa fecha vamos a conocer.
Creo que caen dos.
Que estamos por encima, el 2, pues el 2 de julio vamos a conocer, a priori, si se cumplen las estimaciones de Asempleo, que estamos ya de nuevo los 20 millones de ocupados, que es, la verdad, una noticia estupenda y que estamos deseando dar ese día cuando tengamos ya los datos encima de la mesa. Estas
otra
previsiones
cosa,
también.
Otra cosa es que los contratos y los salarios sean equiparables a los de 2008.
Que eso ya va a ser más difícil. Eso ya podemos decir que seguramente no sea para nada así. De ese informe de Asempleo también sacamos otra previsión ya a nivel anual, ya teniendo también en cuenta los datos que se han dado de afiliación y de paro durante estos primeros 5 meses, y dicen que España va a crear 460.000 puestos de trabajo durante todo 2019, que no está nada mal tampoco, y es un 2% más que el año pasado, en 2018.
¿Un 2% más de empleo que el año pasado?
Eso es.
Y a lo mejor un 0,00001 somos los culpables.
¿Por qué? No entiendo la
Por
gráfica.
Las ofertas que damos cada día.
Ah, vale. Es que estoy a viernes.
Tierra llamando a Javier Peña.
Estos veranos, estas horas de la siesta del verano, pero bueno, en cualquier caso esperemos que sea así. Además, nosotros damos oferta comilfo, que dirían los franceses. De las propias, de las buenas, de las que...
Es que es de la LOMCE, ¿no?
No, es
bueno,
de inglés.
Es verdad, de
inglés.
Que él es de la
GB. Bueno, en cualquier caso, vamos, ya que estamos hablando con alguien de la LOMCE que está muy leída en esto del inglés. Entonces, claro, se ha ido a visitar medios de comunicación de la India y se ha llevado una sorpresa. Nos vamos a poner muy serios porque este asunto es muy serio. No podemos gastar bromas con este tipo de cosas. ¿Qué está pasando con las mujeres trabajadoras en la India?
Pues mira, Javier, han saltado las alarmas porque el gobierno de India está investigando miles de casos de extirpaciones de útero entre mujeres cortadoras de azúcar de caña. Según datos oficiales, se han hecho más de 4.500 histerectomías, que es así como se llama este tipo de operaciones, en los últimos 3 años. Y hay una ONG, Pro Derecho de las Mujeres, que se llama MACAN, que ha dicho que lo hacen un poco presionadas incluso por los médicos para liberarse de las menstruaciones, que se convierten, al parecer, en una barrera para su trabajo y sus ingresos. Y estas mujeres, pues, al final, optan un poco presionadas, parece ser, para hacerse esta operación. También han dicho dicho, todavía lo tienen que investigar más a fondo, que hay un claro interés comercial en la relación entre la comunidad médica, los contratistas de estas mujeres y los dueños de las factorías de azúcar.
Eres muy, muy suave en tu exposición. ¿Las obligan a hacer esto?
Parece ser que sí.
Las obligan a hacer esto. Es decir, que no es que lo hagan ellas voluntariamente,
no, las presionan,
sino que las presionan, con lo cual las están obligando a hacerlo.
Incluso parece que hay una trama detrás de todo ello, ¿no?
Pues claro, sí, porque además estamos hablando de un sector muy concreto, de una zona muy concreta,
sí,
de la India.
Al oeste de la India.
Entonces, realmente es algo que cuando aquí en el mundo occidental reivindicamos con muchísima razón la igualdad entre hombres y mujeres en las empresas, hablamos de conciliación, hablamos de elementos que son indispensables para que nuestras empresas se adecúen y nuestra sociedad permita la incorporación en igualdad a las mujeres, vemos que en otras partes del planeta es que están muchísimo más lejos, por desgracia, de lo que nos encontramos aquí, que todavía estamos lejos de una situación de igualdad.
Y fíjate, es que los médicos además las malinforman, porque les decían en algunos casos que, bueno, que si ya tenían dos o tres hijos y no iban a querer más, que el útero solo les iba a traer problemas. Así que
encima se valen de la incultura, muchas veces, de estas mujeres. Bueno, que nosotros ahora vamos a hablar de una iniciativa en el Ayuntamiento de Getafe. Y es que se va a poner en marcha el programa Getafe Ciudad Inclusiva. ¿Qué es este programa? Es una ayuda para 90 personas en paro de este municipio madrileño que se encuentran en riesgo de exclusión. A partir de ahí recibirán formación en distintos aspectos, en distintas categorías profesionales, y tendrán mayores opciones de encontrar un puesto de trabajo. Vamos a concretar los detalles con José Luis Herranz, que es el jefe del área de empleo del Ayuntamiento getafeño. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de una iniciativa que realmente es interesante. El programa se llama Getafe Ciudad Inclusiva. Y cuéntanos, José Luis, ¿en qué consiste?
Bueno, pues se trata de un proyecto europeo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, dentro de la iniciativa APPOEFE, y que va dirigido fundamentalmente a colectivos en situación de vulnerabilidad. Es una derivada de los proyectos APPOEG de estos años atrás, que han estado dirigidos a personas jóvenes,
sí,
del colectivo de garantía juvenil, pero bueno, la Comisión Europea a mí me da la impresión de que se debe de haber dado cuenta de que el desempleo juvenil se ha reducido de una forma drástica, por suerte, y gracias al trabajo de iniciativas como ha sido APPOEG, y están ahora muy preocupados desde Europa con el perfil que está adquiriendo el desempleo en unas cifras ya que han bajado del 15%, pero que vamos comprobando que se está cronificando en determinados colectivos.
Y colectivos, José Luis, que son los que se pueden acercar a este programa, ¿qué colectivos estamos hablando?
Pues mira, el proyecto va dirigido a una amalgama de colectivos bastante heterogéneos y que tienen como denominador común el que son personas en riesgo de exclusión social o que ya están en una situación de pobreza severa. Concretamente estamos hablando de desempleados de larga y muy larga duración, personas de más de 55 años, personas con discapacidad, personas de origen inmigrante, refugiados o solicitantes de asilo, determinadas comunidades marginadas y minorías étnicas, y luego toda una serie de colectivos que por su propia idiosincrasia están estigmatizados, por así decirlo. Estamos hablando, por ejemplo, de personas con identidad sexual alternativa a la convencional, personas ex-reclusas, personas procedentes de la prostitución, personas que vienen de mundos marginales de la sociedad, sí, que han tenido problemas con la justicia. Es decir, un colectivo heterogéneo que son muy difíciles de integrar en el mercado de trabajo si no es con programas de este tipo.
Desde luego, además, bueno, es importantísimo cualquiera de los colectivos de los que has hablado. Pero fíjate que me llama la atención el asunto de los mayores de 55 años, porque hasta hace bien poquito, José Luis, tú bien lo sabes, los servicios públicos de empleo, sobre todo me estoy refiriendo a los de la comunidad, el Estado, etcétera, digamos que era un colectivo que ya daba como por perdido, ¿no? Se decía muchas veces, ¿cómo le vamos a dar un curso si con esa edad ya va a ser imposible que entren en el mercado laboral?
Bueno, yo me acuerdo que hace ya al menos 15 o 20 años escribió un artículo muy lúcido en la prensa el exministro Miguel Boyer,
sí,
que es uno de los economistas más brillantes que hemos tenido en este país, y él apuntaba en aquel momento que las tendencias demográficas de la sociedad española nos llevarían a la solución del desempleo. Y estábamos hablando de la crisis de los años 90, que también se disparó la tasa de paro a cifras cercanas al 25% de la población activa. Y él decía, con el tiempo el desempleo tenderá a reducirse en España hasta que llegue a una situación de equilibrio en el que tengamos desempleados de muy difícil inserción y que ahí toquemos el paro friccional. Y en España el paro friccional es relativamente alto. Entonces, ¿qué ocurre? Que por la propia transición demográfica tan fuerte que estamos experimentando en España y en buena parte de Europa, ya no nos vamos a poder permitir el prescindir de personas con 55, 56, incluso con 60 y más años, porque no tardando mucho tiempo, aparte de la viabilidad de nuestro propio sistema de protección social y de nuestro sistema de pensiones y la necesidad de cotizantes, es que hay profesiones hoy por hoy en las que no podemos cubrirlas porque claro, no tenemos personas suficientemente especializadas.
Claro, claro. Este debate, además, bueno, nos apartamos un poco del programa, José Luis, pero como está tan candente, hemos conocido, por ejemplo, el programa de prejubilaciones a partir de los 50 del Banco de Santander. Sí. Es un debate apasionante desde el punto de vista laboral y hasta social, ¿no? Por eso incidía un poco en eso. Pero si te parece, volvemos a Getafe Ciudad Inclusiva, que es un proyecto que va a permitir la formación de 90 vecinos de la localidad. ¿En qué ámbitos profesionales?
Pues mira, tenemos proyectados 6 itinerarios formativos que están relacionados con el ámbito sociosanitario, con la limpieza desde un punto de vista de mayor complejidad que lo que es los certificados de profesionalidad sencillos de nivel 1. Estamos hablando ya de un curso de nivel 2. También tenemos 2 itinerarios de certificados de profesionalidad relacionados con el mundo del comercio, uno concretamente de atención en pequeño comercio y otro también del mundo comercial, pero enfocado al telemarketing y la venta por Internet. Tenemos también un itinerario, curiosamente, puede llamar la atención, porque después de la crisis económica se pensó que el sector de la construcción estaba tocado y hundido, pero vemos que faltan profesionales de la albañilería. Y de hecho aquí tenemos ofertas de empleo de especialistas en instalar ladrillos de cara vista que no conseguimos muchas veces
cubrir,
¿no? Entonces hemos proyectado un itinerario de pavimentos y albañilería de urbanización que también es de nivel 2, el certificado de profesionalidad, y para finalizar queremos hacer algo experimental sin formación de certificado de profesionalidad relacionado con la especialización en agricultura y huertos urbanos, porque hemos visto que en ciudades importantes del mundo, como puede ser Nueva York, pues hay mucha gente que dentro de la ciudad se gana la vida con la agricultura en los huertos urbanos.
Claro. A veces hasta
a
través de las azoteas, incluso
efectivamente.
De los edificios, efectivamente.
Bueno, en un municipio no muy lejano de Getafe, que es concretamente Rivas Vaciamadrid, Madrid,
sí,
allí existe una cooperativa de agricultura ecológica urbana que, bueno, pues que da servicio a bastantes familias de la zona a través de Internet y que ha permitido generar 2 o 3 puestos de trabajo. Por otro lado, también nosotros queremos conectar formación de agricultura y huertos urbanos a aquellas personas que tienen una vocación neorural y que pudieran tener interés en plantearse un reinicio de su vida personal y profesional en el medio rural.
Y en esa España deshabitada, ¿no? Esa España vaciada, ¿no? Que está clamando porque se acerquen nuevos habitantes.
Sí, y es una España que se está despoblando, pero que hay oportunidades de empleo muy interesantes.
Hombre, claro que sí. Claro que sí, y desde luego tenemos que volver porque al final también lo necesitamos, otro interesante debate social. Bueno, pues José Luis, simplemente ya para terminar, comentar que además tienen plazo, los oyentes de Madrid Trabaja que vivan en Getafe, tienen bastante plazo para apuntarse a estas iniciativas.
Hasta el 10 de julio, en principio, aunque si llega la ocasión que vemos que necesitamos ampliarlo, lo ampliaremos. Pero bueno, conviene resaltar que ya estamos recibiendo bastantes solicitudes porque este proyecto tiene la particularidad, igual que ocurrió con el dirigido a los jóvenes, de que va dotado con una beca mensual. Ah, es una beca que siempre es una ayuda. La beca va a estar en función de la cantidad de horas de impartición lectiva que exista cada mes y como va en función de las horas, va a oscilar entre los 330 y los 390 euros, que oye, siempre es una ayuda pues para transporte y para comer, etcétera, etcétera, si es que los horarios te obligan a comer fuera de casa.
Desde luego que es interesante que siempre, bueno, pues tengan esa pequeña ayuda que algo alivia, ¿no? Tampoco nos va a sacar
no
de pobres.
Como... Pero bueno, mejor que nada.
Eso es, efectivamente. Bueno, en cualquier caso, hasta el 10 de julio en las oficinas de la Agencia Local de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Getafe, entiendo, ¿verdad, José Luis?
Sí, la instancia con la solicitud se puede descargar desde la página web de www.alefgetafe.org, la sección de noticias. Ahí está, ahí tenemos un botón en el que las personas interesadas pueden descargarse la instancia y presentarla telemáticamente o bien imprimirla, cumplimentarla a mano y traerla a nuestras dependencias.
Perfecto, José Luis Herranz, pues muchísimas gracias por habernos atendido como siempre y que se animen nuestros oyentes que pertenezcan a los colectivos que hemos comentado para participar en Getafe Ciudad Inclusiva. Gracias, buenas tardes.
No hay de qué. Un saludo, buenas tardes. What I want and I go,
you go, we let's go, go, go. Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para avanzarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
También quieres conocer seguro ofertas de empleo público, convocatorias de oposiciones. A la de maestro no llegas para mañana porque ya te tenías que haber apuntado, pero sí lo puedes hacer si tienes la titulación correspondiente a esta convocatoria de las Cortes Generales que busca 11 programadores informáticos.
Sí, son para incorporarse al Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados. En las bases de la convocatoria se establecen como requisitos mínimos tener una titulación universitaria y la nacionalidad española. La selección se hará a cabo mediante una oposición y las solicitudes pueden tramitarse hasta el 11 de julio.
Continúa abierto el plazo para 8.000 plazas de oposiciones para administrativos e informáticos.
Fueron los detalles que dimos el miércoles para formar parte del Cuerpo de Administración General del Estado. Hay 4.820 plazas de libre acceso que cuentan con distintos requisitos específicos dependiendo de la escala a la que se aspire, desde el título de la ESO o equivalente hasta escalas en las que se precisa tener una titulación universitaria. El plazo ya está abierto hasta el próximo 15 de julio.
En Tres Cantos se abre una convocatoria para auxiliar administrativo.
Que sea graduado en la ESO. El sistema de selección será una posición libre compuesta por dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. Los aspirantes que superen el proceso selectivo quedarán también en una bolsa de trabajo con una vigencia de 3 años ante la posibilidad de que surjan nuevas necesidades de carácter temporal. Las inscripciones pueden tramitarse hasta el 12 de julio.
Si te interesa alguna de estas oportunidades, visita la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están las ofertas de empleo de este 21 de junio con los accesos para que puedas leer las bases completas de cada una de estas convocatorias.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Lourdes Mercado es súper fan de esta sintonía. Si tú también lo eres, escríbenos a nuestro Twitter, Madrid Trabaja OM. Y si lo quieres cambiar, pues quieres cambiar la sintonía, pues también lo puedes indicar.
Tenemos que hacer una encuesta. ¿Te parece, ¿no?, bien que hagamos una encuesta en
Me
Twitter?
Me parece perfecto, sí. A ver si gana.
Que sea el pueblo el que decida.
Como Lourdes Mercado no tiene Twitter,
no podrá hacer campaña
en contra de esta sintonía. Es la sintonía de nuestro reportaje y hoy vas a descubrir algo de lo que te venimos hablando en este programa, sobre todo cuando hablamos de formación de los cursos los martes y jueves, que hablamos siempre de certificados de profesionalidad. ¿Y qué es eso?
Pues de momento yo diría que es una de las palabras más repetidas en este programa, lo decías tú.
¿Curso de asistencia a la dirección?
La capacitación y la adquisición de
determinados... parece que se nos ha ido...
Se nos ha rayado el disco con los cortes.
Te hemos querido hundir.
Te decía que hemos... Bueno, habíamos preparado un montaje con las distintas veces que decimos los martes, los jueves, con los cursos de formación, la palabra certificado de profesionalidad.
Ya está. Curso de asistencia a la dirección cinematográfica.
Es un certificado de profesionalidad de nivel 3 al que podrán optar de manera preferente trabajadores desempleados. Tiene 440 horas de duración.
Otro de dinamización de actividades de tiempo libre.
Para obtener un certificado de profesionalidad nivel 2 impartido por el Ayuntamiento de Villalbilla, son un total de 310 horas y está previsto que comience el próximo 1 de julio.
Curso de servicios auxiliares de peluquería.
Es un certificado de profesionalidad de 210 horas.
Mira, lo has hecho aposta, porque hay otro de asistencia en la gestión de procedimientos tributarios.
Sí, es un certificado de profesionalidad de nivel 3 de 700 horas de duración al que podrán acceder de manera preferente personas desempleadas.
Vamos a hacer, por lo tanto, Javi, después de repetir tanto esta palabra, vamos a hacer una guía práctica para saber más, sobre todo, qué es, que en definitiva podríamos decir que son instrumentos de acreditación oficial de las competencias profesionales en el ámbito laboral. Se lleva a cabo desde el año 2008 y de ello hemos hablado con Maru Menéndez, que es la subdirectora general de Políticas Activas de Empleo, partiendo de la base que existen 3 niveles. Por eso muchas veces decimos 1, 2, 3, depende del nivel. Podríamos decir que es el básico, el intermedio y el superior.
En el caso del nivel 1 no hay un requisito previo, los certificados de nivel 1. En el caso de los certificados de nivel 2 hay un requisito equivalente a la educación secundaria obligatoria. Y en el caso de los certificados de nivel 3, el bachillerato o el ciclo correspondiente de formación profesional.
Dependiendo del nivel, un requisito para acceder a él, hay que decir eso sí, que todos son certificados independientes, compuestos la mayoría de ellos por módulos, que además te permiten la opción de realizar un módulo hoy, dentro de 3 meses a lo mejor otro módulo y terminar todo el certificado pues a lo mejor a lo largo de un año, si estás trabajando actualmente, por ejemplo, y no tienes mucho tiempo para dedicarle. También está la opción de si haces el módulo 1, puedes hacer, bueno, el certificado 1, luego puedes acceder al nivel 2, eso sí, siempre que cumplas los requisitos que piden para el nivel 2.
La capacitación y la adquisición de determinadas competencias permiten el poder pasar entre el mismo nivel de cualificación y también se permite la construcción de itinerarios, de manera que cumpliendo los requisitos de acceso se pueda ir construyendo un itinerario de certificados de profesionalidad también y de competencias.
Esto es, digamos, para obtenerlo por la vía de la formación, que es la que damos nosotros los martes y los jueves. Pero hay otra vía, quizás más desconocida, pero también pues muy hábil, sobre todo para todas aquellas personas que tienen muchísima experiencia, que han trabajado durante muchos años en una determinada profesión y que se encuentran que no tienen un título. Pues lo pueden obtener gracias al certificado de profesionalidad.
O bien a través de cursar, mediante una acción formativa, un certificado de profesionalidad. Esto es la acreditación para el ámbito laboral de estar en posesión de esas competencias, de estar en posesión de una cualificación determinada. O bien, la otra vía, una acreditación de las competencias por un procedimiento de reconocimiento de que esas competencias han sido adquiridas a través del desarrollo profesional.
De la experiencia, en definitiva.
Eso es. Dos vías, por lo tanto, para obtener un certificado de profesionalidad que dependen del SEPE en cuanto a normativa y actualización, pero aquí también las comunidades autónomas tienen un peso muy importante porque juegan un papel también decisivo, porque son ellas las que se encargan de la oferta formativa, también de ese proceso de reconocimiento y también, por supuesto, de acreditar aquellos centros formativos que pueden impartir estos certificados, que no son todos.
Lo tienen que tener muy claro la ciudadanía y los alumnos y alumnas que cuando quieren cursar un certificado de profesionalidad se tienen que dirigir a una entidad acreditada. Y la acreditación, quien la proporciona son las comunidades autónomas. La responsabilidad de acreditación y de seguimiento de las acciones formativas, porque se hace un seguimiento por parte de las administraciones competentes, que son las comunidades autónomas.
Vamos a dar más detalles, si te parece, esa parte más desconocida, que es sí, el reconocimiento de esa experiencia laboral. Como decimos, forma parte de las comunidades autónomas, son ellas las que convocan periódicamente ese proceso de reconocimiento. Como en las oposiciones, da igual que un madrileño se presente en Castilla y León a que le reconozcan esa experiencia laboral, igual que alguien de fuera de la Comunidad de Madrid puede llegar aquí a Madrid a ese proceso de reconocimiento. No hay ninguna barrera geográfica en este sentido.
Eso sobre el papel.
Las oposiciones.
Eso sobre el papel. Luego la realidad viene a ser un poquito distinta.
Y sobre el papel también se trata de un trámite administrativo, por lo tanto nos van a pedir que justifiquemos con papeles, con nuestra vida laboral, por ejemplo, esa experiencia profesional que tenemos. Si el evaluador tiene alguna duda, puede que nos pidan hacer también una prueba práctica.
Es un trámite administrativo que en algunos casos puede complementarse con una prueba profesional. Es decir, en función, digamos, del diagnóstico que lleve adelante el evaluador, tiene que valorar si con la vida laboral puede acreditar esas competencias o hay en casos en que son necesarias las pruebas profesionales que verifiquen que el trabajador tiene las competencias que acredita documentalmente tener.
Actualmente hay casi 600 certificados de profesionalidad en familias profesionales muy distintas, aunque me comentaba Maru Menéndez que toman especial relevancia e importancia en aquellas profesiones reguladas que te piden un título para ejercerla.
En este país teníamos muchas veces situaciones de personas con la cualificación, pero sin tener, digamos, una certificación que acredite que tienen esa cualificación. Y por otro lado, también tenemos naturalmente la necesidad de mejorar en la cualificación. Entonces, el certificado de profesionalidad, que no solo, no hay que confundirlo solo con las profesiones reguladas, ni mucho menos, pero está teniendo mucha incidencia, digamos, en todos los ámbitos de profesiones reguladas, donde lógicamente se pide y se exige la acreditación oficial de esas competencias.
Hay que recordar que para el certificado 1. El nivel que necesitas es tener un graduado en la ESO. Y el nivel 2 y 3, si no recuerdo mal, es a
con
partir
el
de
bachillerato una formación profesional.
Formación profesional. En caso de que no las tengas, hay otras vías de acceso a través de unos exámenes que tienes que pasar en competencias como lengua y matemáticas. Con lo cual, no es imposible, sin tener el bachillerato, que puedas hacer un certificado de profesionalidad. En cuanto a la experiencia, hay que acreditar 1.000 horas para el certificado 1 y 2.000 horas para los certificados 2 y 3. Muchas gracias, Javi.
A ti.
Y nosotros nos marchamos. Que no hemos hablado de las ofertas de camareros. Ya lo sentimos, pero es que a veces pues los gabinetes de prensa no están suficientemente activos. Se conoce que ya ha llegado el verano para ellos. Y nosotros llegamos al fin de semana y el lunes volverás a tenernos a partir de las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Hasta el lunes.